En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proal.
La esperadísima colaboración semanal de Fernando Ortiz Proal, diría yo. ¿Cómo estás?
Muy bien, Ángel, gracias. Pues como cada jueves muy contento de estar aquí, de esta invitación que me hacen, que como te reitero, agradezco y disfruto mucho.
Bueno, ¿de qué platicamos el día de hoy?
Pues Ángel, interesante, ayer se viene este anuncio por parte de el puntero en las encuestas, que si son una fotografía o no, que si corresponden o van a corresponder a lo que pasa el día de la jornada electoral o no, quién sabe, pero finalmente el que ahorita parece tener mayores probabilidades de ganar la elección presidencial, y curioso, ¿no? Porque vienen ya los cierres de campaña, ¿no?
Claro.
Yo creo, Ángel, que a diferencia de hace algunos lustros, ya el mensaje multitudinario no tiene el mismo efecto que tuvo históricamente, ¿no? Antes, bueno, pues qué tan bien nos fue, qué tan mal nos fue, pues hay que ver el cierre, ¿no? Híjole, ¿llenaste la Santa María o el Josefa o no lo llenaste? Pues mejor vete a otro lugar más chiquito.
Y era el termómetro para saber, pues, cómo andabas, ¿no?
Era la encuesta social, ¿no? Uh-huh. El cierre, ¿no? Cuánta gente se movilizó, ¿no? Cuánta llegó sola. En fin, había como aspectos que te permitían medir cómo estaba el ambiente previo a la elección, ¿no? Ahora, con un padrón tan grande, con un México tan complejo, tan diverso, con la interconexión que existe a través de las redes, por los dispositivos que prácticamente todo mundo utiliza,
okay,
me parece que ya estos mensajes se vuelven menos trascendentes, ¿no? Uh-huh. No obstante, no deja de tener relevancia. Primero, que López Obrador dijera, no me quisieron prestar el Zócalo.
Claro.
Que bueno, habría que ver, no se lo quisieron prestar a nadie, ¿no?
Sí, o sea, dijo el señor Amieva, es que pues me lo pidió la FIFA primero y
ya está, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí la victimización, ¿no?
Claro.
Pero luego el mensaje interesante es al Azteca, ¿no? O sea, llenar el estadio Azteca es complejo. Y luego, con un festival, como le llaman,
así es,
prolongado, pues es una muestra arriesgada, que si le sale, pues va a tener mucho músculo previo a la jornada electoral, ¿no? Habría que ver qué responden los otros dos candidatos, dónde van a cerrar, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, es un tema interesante. Ricardo Anaya va a la Ibero. La Ibero está dolida porque no quisieron ir los otros candidatos. Uh-huh. Entonces, yo no sé si por comprar la propuesta de Anaya o también por desechar a los otros que no quisieron ir, hay una recepción particularmente afable en un espacio en el que con nadie se supone que podrían ser así los estudiantes.
Claro.
¿No? O sea, se ve que hay elementos más allá de la mera preferencia política.
Pero
¿no?
Sí, también hay que situarlo en su real peso y contexto. Hubo un grupo de chavos que se le gritaron a Ricardo Anaya, presidente, presidente, pero no fue
no,
digamos,
fueron todos, y otros que le gritaron feo cuando llegó.
Sí.
Y la gran mayoría que sí estaban expectantes. Anaya tiene su impacto en ese sector social y en ese sector generacional,
que era de lo que se trataba el tema, ¿no?
Exacto. José Antonio Meade va a la Anáhuac, también un auditorio que no reflejan la realidad de los universitarios en México, hay que decirlo, ¿no? Habría que ver las universidades públicas, uh-huh, que me parece alcanzan más del 80% de la matrícula,
claro,
en este país. Bueno, pues eso, son espacios distintos, ¿no? Pero no le va mal tampoco.
Uh-huh.
Y el tema de Andrés Manuel, ¿no? Que se da ahí el abrazo con los hombres de los dineros, una reunión que iba a durar hora y media se prolonga 3 horas.
Y que es sintomático
cerrada
este asunto, porque además, bueno, pues los responsables de las grandes empresas de este país quisieron estar ahí en este desayuno con el señor López Obrador, y efectivamente, como mencionas, estaba programado para hora y media y se fueron a 3.
Claro, y al final, Ángel, es inevitable reflexionar, y no hubiera sido lo apropiado, lo inteligente,
lo deseable,
esto desde el principio con todos, que incluso hubiera quizá generado mayor impacto del que quisieron generar algunos de estos grandes empresarios en contra de uno de los candidatos. O sea, no estamos ya los mexicanos programados para que si mandan esos mensajes reaccionemos de forma diferente, y si de veras abren a la pluralidad de las ideas, el análisis, pues entonces sí le entramos a meditar, ¿no? Yo creo que estas han sido campañas de mensajes, más que de propuestas y de proyectos. A ver quién lanza el mejor mensaje en contra del otro, sobre todo, ¿no? Mensajes,
claro,
negativos. Ojalá con el paso del tiempo lleguemos a campañas. Escribía por ahí un analista que ojalá todos los días de las campañas hubieran sido como el de ayer. Bien Anaya en la Ibero, bien López Obrador con los de los dineros.
Pero de propuestas.
Bien Mide en la Náhuac.
De propuestas.
Nadie le echó a nadie ayer. Ayer no se sacaron la lengua. No se escupieron, no se dijeron nada feo, no salieron los voceros sparrings a darse en la torre. Híjole, si así hubiera sido todo el proceso, entonces sí, se puede construir. Y entonces sí, los espacios universitarios, ciudadanos, sindicales, etcétera, estarían abiertos a recibirlos y escucharlos a todos, ¿no?
Me parece también, Fernando Ortiz Proal, que pasa por el hecho de que han terminado por medir en las campañas de los aspirantes que no van arriba en las encuestas, el hecho de que les salió contraproducente toda la campaña el estar golpeando a Andrés Manuel López Obrador, y aquí lo comentamos. Lo he dicho, ya creo que esta es la tercera o cuarta vez que lo digo. Dice un sociólogo: la educación sentimental del mexicano pasa por las telenovelas, y entonces tendemos a ver las cosas en cuestión de héroes y villanos, y de los malos de la novela y las víctimas, y entonces pues cada que le pegaban a Andrés Manuel López Obrador lo convertían en Marimar.
Claro, somos una sociedad que empatiza con la víctima.
Sí,
también,
claro.
Crecimos con el Chavo del Ocho,
por
¿no?
supuesto.
El huerfanito del barril.
Y con Pepe el Toro, y además te digo con Marimar y con Rosa Salvaje, y esto evidentemente puede hacer lo que tú dices, genera empatía con aquellos que o victimizan o se victimizan, porque también es bueno para eso el observador. El tema aquí es que yo creo que muy avanzados en la campaña se dieron cuenta en los dos equipos, tanto en el de Anaya como en el de Mid, que entre más spots y más guamazos le soltaran, pues más le estaban abonando al campo de él.
Claro, y se tardaron porque es lo que ha venido pasando en los últimos procesos.
Sí.
O sea, eso vimos en los últimos procesos.
Ya te les funcionó.
Exacto, pero bueno, no aprendemos, ¿no? Es bien curioso, Ángel, pero lo que hace reflexionar son las derrotas electorales. El que pierde se sienta y busca las causas, la razón de los motivos de la derrota, no hace un análisis.
Uh-huh.
El que gana se va con la idea de que lo hizo todo bien.
Uh-huh.
El que gana nunca va a cuestionar si sus asesores en medios, en imagen, en publicidad, en discurso, y tú hicieron un buen o mal trabajo.
Correcto.
Suponen que
ya
fue muy bueno,
y se
ganamos,
acabó.
Ya. Igual y hubo alguno o algunos de esos espacios que fueron muy mal trabajados.
Muy cierto.
No importa, ganamos, no se revisa. Nunca se hace un ejercicio de autocrítica en el triunfo. En la derrota sí. Y finalmente el equipo de López Obrador trae cuando menos dos ejercicios de autocrítica de procesos anteriores, ¿no?
Uh-huh.
Que eso se vio en este proceso. O sea, la manera en la que se condujeron en general y cómo atajaron algunas crisis en lo particular, uh-huh, sí exhibió que hubo una curva de aprendizaje en esos dos procesos.
Uh-huh.
En el caso de José Antonio Meade, nunca hubo ningún tipo de muestra de que se hubiera atenuado lo que no estaba funcionando.
Claro.
Venía con la soberbia de pues ganamos la pasada, entonces los que hicieron ganar la pasada son unos fregones y nos van a hacer ganar esta. Y pues no, o sea, el tiempo es inexorable, cambian las circunstancias.
Y el enorme desgaste del candidato, pues por la circunstancia que lleva esta administración, que
claro,
genera un gran una gran inconformidad,
claro,
en un sector
ahí,
de la sociedad.
Muchos pensábamos que se podía cortar el cordón umbilical de Meade con la administración federal.
Uh-huh.
Lamentablemente para él no era un cordón umbilical, es una relación de siameses, ¿no?, para la gente.
Okay.
Entonces, bueno, pues si los separas, se morían,
uh-huh,
los dos o alguno, ¿no?
Uh-huh.
Y ninguno se quería morir, ¿no?
Claro. Claro.
Tuvo que haber habido un sacrificio de uno de ellos, obviamente del que ya se va, de haber dicho, pues éntrale, atórale, y si me va peor, pues ni modo.
Y no se dio esa
circunstancia. No, al revés, ¿no? Querían que al mismo tiempo se atacara, se criticara, pero se defendiera, y pues no se puede, ¿no? O sea, aventar un volado para que la moneda quede paradita así,
claro.
A la mitad, pues eso es prácticamente imposible, ¿no? Y en el caso del frente, pues también ya la disociación de los elementos que lo integran se fue desgastando, ¿no?
Uh-huh.
O sea, empezaron muy organizados y aquí va a estar el coordinador de esto y de aquello, y ahorita pues ya nadie coordina nada, ya salió Castañeda medio a justificar que pues van a perder porque Peña ya pactó con López Obrador,
uh-huh,
gente que estaba ahí cerca ya no está.
Este es un asunto bien importante, Fernando Ortiz Proal, porque a lo mejor también habrá que analizar el tema de que dicen varios de los que están revisando cómo se mueven los equipos de campaña, que muchos del PRD, cuyo corazoncito todavía sigue latiendo medio López Obradorista, y ante las circunstancias que están viendo en la campaña, a lo mejor del frente, dicen, vámonos saliendo discretamente de aquí y vámonos acercando allá.
Claro, y además las encuestas lo dicen, la segunda opción de los frentistas es Andrés Manuel López Obrador. La segunda opción de los priistas es Andrés Manuel López Obrador.
Qué caray.
Este argumento del voto útil se volvió un mito, porque siempre el frente y la coalición que encabeza el PRI pensaron que el voto útil iba a operar en favor de cualesquiera de ellos que fuera en segundo lugar.
Uh-huh. Y no fue así.
Y no está pasando eso, uh-huh. ¿No? Yo no sé, para algunos es la tormenta perfecta, para otros es el día de campo perfecto, dependiendo a quién le vayas,
claro,
o qué esperes de la elección. Pero lo cierto es que se dieron circunstancias que no se esperaban. La verdad, yo que Andrés Manuel López Obrador jamás pensó que el proceso fuera a ser el menos complicado de todos en los que ha participado, cuando pues, suponía que este iba a ser el más difícil, ¿no?
Así de cómodo para su equipo, y pues esta comodidad en buena medida, pues gracias a los errores que se vivieron en los equipos de campaña de los otros aspirantes y que tardaron, si es que los corrigieron, que tardaron en corregir.
Claro, y en las entidades pues ya no han fluido los números. Salieron por ahí, seguramente los viste, los de Arias Consultores, que
así
está
es
muy ligada a Morena, hay que decirlo.
Sí,
¿no?
Sí,
o
sí,
sea,
sí.
Pero salen a dar la cara y decir, a ver, señores, pues en Veracruz, Cuitlagua García trae casi 20 puntos arriba de Yunes, y ajá, en Puebla, Miguel Barbosa trae casi 20 puntos arriba de la señora Marta Erika Alonso de Acción Nacional,
así
¿no?
Es.
¿Serán ciertos o no? ¿Quién sabe? Yo creo que ya entramos en ese espacio, Ángel, en el que ya lo que hay es mucha curiosidad.
Pues claro.
Vamos a ver qué va a pasar. Que se equivocan las encuestas muchísimas veces. A veces aciertan, pues también. Lo interesante va a ser, ojalá el INE ahora se haga un ejercicio, al final de decir, a ver, estas casas encuestadoras, con estos nombres, que estos son sus representantes, dieron estos resultados. Y que se les califique del 1 al 5, del 1 al 10.
Y aquí se equivocaron, por tanto, y entonces, efectivamente, como dices tú, en nivel de desempeño, de acuerdo a lo que traían y de acuerdo a lo que sacaron, esta es su calificación.
Sí, una procuraduría del elector, ¿no? Que sepamos qué productos fueron los más adecuados en este ejercicio.
Porque en esto hay de todo, como en botica, hay gente que sabe hacer las cosas muy responsablemente y hay otros que, bueno, pues en realidad, pues la verdad, salen a preguntarle hasta los equipos de campaña del candidato en turno para que salgan los números como ellos quieran.
Exacto, ¿no? Ya falta poco, ya en poco tiempo ya seremos todos directores técnicos en lugar de politólogos.
Ya nomás nos quedan una semanita.
Y ya nos volvemos todos
así es,
directores técnicos, y baja la presión para bien o para mal.
¿Tú crees que la campaña ya se acabó esta semana?
Yo creo que se acabó
¿para efectos prácticos?
Hace algunas semanas.
Okay.
Yo creo que se acabó después del segundo debate. Del segundo debate las cartas quedaron echadas y se espera ya mucho de lo que probablemente pase. Insisto, siempre son ejercicios inciertos y cualquier cosa puede pasar. Vamos a ver qué sucede al final. Pero me parece, si no hay nada excepcional, que no veo qué pueda hacer. O sea, ¿qué va a pasar en el siguiente debate? Pues que el que mejor polemiza, mejor polemice,
uh-huh,
que el que mejor argumenta por experiencia, mejor argumente, que el que trae el soporte social y se quita los golpes con chistoret, lo haga también,
claro,
y ahí nos vamos a ir, ¿no? Pues ¿qué va a pasar? Lo mismo, no tiene por qué pasar algo distinto, bueno, ¿no?
Aquí lo estaremos consignando la semana que entra si nos acompañas, Fernando.
Primero Dios.
Aquí andaremos entonces. Fernando Ortiz Proal, muchas gracias.
Ángel, gracias, excelente jueves.